ser un gran día. Plantéatelo así.
Aprovecharlo o que pase de largo depende en parte de ti.
Dale el día libre a la experiencia para comenzar.
Nuevamente con ustedes, como en cada programa, para informarles, entretenerles y sobre todo hacerles pasar un rato agradable. Somos la voz de la experiencia. Pueden oírnos en la radio de la UMH sintonizando la frecuencia 99.5 de la frecuencia modulada. En el programa de hoy vamos a intervenir Leonor Durá, Concha Vacas, María Ángeles Aparicio, Asten Castelló, María Asunción Rubio, que entrevista a los alumnos de la AUNES de la sede de Benidorm y el que también dirige el programa, María Ángeles Aparicio, Chelo Mira en el control del guión.
Tenemos con nosotros una representación de los alumnos de las AUNES de la sede de Benidorm. Hola amigos, gracias por venir porque os habéis desplazado y eso sé que también a veces es un esfuerzo. Nos visitan René Pitt.
Hola, buenos días.
Karen Leslie.
Hola.
Aladino González.
Hola.
Y María Asunción Palazzo.
Hola.
Que nos van a acercar las características y peculiaridades de sus aulas en Benidorm, muy ricas por la variedad de culturas que existen en ellas. Cuéntanos un poco para conoceros exactamente de dónde venís, René.
Bueno, pues mira, yo he nacido en Holanda el día 5 de agosto, el año no te lo voy a decir, y llevo aproximadamente unos 41 años en Benidorm. He venido aquí a través, en realidad, ya de una agencia de viajes holandesa que me contrataron ya para Salou. Y ahí estuve ya pues un año trabajando como jefe de guías ya de una compañía holandesa, como digo. Y luego ya pues como mis padres vivían en Albufereta, en Alicante, ya pues he venido poco a poco hacia Benidorm, a donde he trabajado ya pues como guía turística, inmobiliaria, pues en un hotel. O sea que una experiencia ya en la turística ya pues muy elevada.
Muy bien, ya llevas años con nosotros. ¿Y Karen?
Hola, yo soy inglesa, aunque me crié en el Medio Oriente, en Kuwait. Me vine a España hace justo hoy 51 años, casualidad, para pasar un verano. Y aquí estoy.
Anda.
Y una experiencia genial, vamos. También como René, he trabajado básicamente los últimos 30 años en turismo, en varios aspectos de turismo basado en Benidorm.
Sí. ¿Y yo, Marisa?
Bueno, yo nací en Dueñas, Palencia, y por el acento no se me nota. Porque cuando tenía 4 años y medio me llevaron a Argentina, con lo cual me crié en Argentina. Y a los 54 años volví a mi patria, porque nunca me nacionalicé de Argentina. Llevo el acento solamente. Sí. Así que hace 15 años, él hizo el 19 de marzo, 15 años que estoy de vuelta, mi patria.
Muy bien, muy bien. Aladino, ¿qué nos cuentas?
Pues yo soy de nacionalidad española, oriundo del Principado de Asturias, que esto ya es un título, y ahora, o sea, mi juventud, primera y segunda juventud, la he disfrutado en Madrid, y ahora la tercera juventud la estoy disfrutando en Benidorm.
Muy bien, muy bien. Oye, ¿y qué tal la experiencia en las aulas de las AUNES? Porque hay mucha variedad, entonces... ¿Qué tal la experiencia? Cuéntame, René.
Pues yo he conocido las aulas a través de una directora de un hotel en Benidorm. Y estoy muy agradecido ya de que en aquel momento me dije, esto hace 3 años, me dije ya, pues oye, ¿por qué no te apuntas ahí a la universidad ya de...? Y vienen los profesores ya a Benidorm y pues será algo para ti. Y la verdad es que la experiencia ya pues es muy positivo. Muy positivo porque, como has dicho antes, ya pues mira, tenemos en Benidorm, gracias a Dios, una variedad ya de culturas y una variedad de gente que aprendemos cada día de nosotros mismos. Sí, sí, sí. Y los profesores, yo creo, o los profesores ya también, ya los que vienen a nuestras aulas, ya pues también estarán ya pues agradecidos ya de esta clase, porque como nosotros hemos tenido la experiencia de vivir, viene con gusto para aprender cómo se tiene que vivir.
Sí, es verdad. Tenemos canas, tenemos arrugas. Pero también pues tenemos mucha experiencia.
A ti no se te ve, ¿eh?
Muchas gracias. Cuéntanos, Karen, tu experiencia en
pues
las aulas.
Pues yo empecé hace 4 años en la ONEX a través de Marisa, que somos amigas y vecinas, aunque sea casi argentina. Y yo iba un poco, pues como yo no sé mucho de nada, y me he sorprendido porque a través de los profesores, que son geniales, todos son muy animados, muy dinámicos, me he sorprendido a mí misma de que yo sé más de lo que yo pensaba, de muchos temas. O sea, que a los años ya, que son muchos, da gusto darte cuenta que no eres tan idiota como pensabas, ¿no? O sea, es una cosa que agradezco mucho a la ONEX.
Sí, sí. ¿Y Marisa?
Pues, bueno, yo me apunté a la UNEX por una recomendación de una amiga y porque, bueno, me gusta siempre, soy muy inquieta y me apunto en todo lo que esté dando vuelta por ahí que se pueda enseñar y que no sea demasiado caro. Y en realidad me apasionan los temas que dan en la UNEX porque son todos temas que me parecen muy interesantes, unos más que otros, cada uno le pega algo más, ¿no? Sí. Pero lo que tiene de bueno también la UNEX es que es bastante polémica. Nos da posibilidad de... a ver, hay momentos en que bulle la clase, ya sea en sociología, en economía, en ese tipo de cosas, por nuestras canas, ¿no? Sí, también tiene que ver con eso y nuestra experiencia, claro.
Es cierto. Aladino, ¿qué nos cuentas tú?
Pues yo estaría 3 días contando cosas porque es tal la experiencia y tal la que he visto y la sabiduría que se junta en la clase, que es tremendo, ¿no? Y después la mayor satisfacción es lo que aprenden los profesores de nosotros, porque es que salen todos encantados de la sede de Benidorm, porque es una, digamos, una cantidad de nacionalidades lo que hay, aunque seamos solamente 180 o 190 alumnos, pero nacionalidades podemos tener 200, y es tremendo, tremendo. Lo único que nos faltan es algún morenito, y lo demás lo tenemos todo, ¿verdad?
Llegará.
Y chinitos también nos faltan. Tenemos que hacer para la próxima curso, tratar de conseguir esa entrevista. Y después eso de que, como dice Karen, nos afianza en los conocimientos que hemos adquirido, los que hemos pasado por las universidades, los conocimientos que nos ha dado la vida, y nos lo afianzan los profesores en las materias que nos están impartiendo.
Muy bien. ¿Recordáis cómo en la radio tenemos el problema del tiempo? Nos toca ir recortando. Cuando yo me pasaría, creo que me pasaría toda la mañana oyéndoos hablar porque tenéis mucho para contarnos. Pero, ¿recordáis alguna anécdota que hayáis vivido precisamente por esta variedad de lenguaje, de costumbres, de modos de vida?
Sí, 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 y anécdotas tenemos muchas.
Aladino, venga,
nosotros
cuéntanos.
Yo estoy desde el curso 2006-2007, creo, y en el segundo año, el tercer año, ya hubo una pareja que llegaron a casarse, una española y un noruego. Después tuvimos otras 3 parejas más que incluso hubo un programa de la televisión local que lo estuvo grabando allí y fue extraordinario. Hicimos una boda balinesa en una calita de allí de Benidorm y fue un acontecimiento extraordinario en Benidorm.
Bueno, yo estoy pensando que a lo mejor hago traslado de matrícula.
Pues estás bienvenido,
¿eh? Pues esperarme que el año que viene llego con vosotros, que allí se me pasa muy bien. Ha sido un placer. Y te lo siento, pero tenemos que terminar. Nos volveremos a ver. Muchas gracias.
Gracias.
A continuación, Leonor Durá comenta con Antonio Asensi la Semana Santa.
Buenos días. Hoy nos acompaña nuestro compañero Antonio Asensio Alfonso. Él es presidente de la cofradía San Juan Evangelista de Crevillente, quien nos preparó la visita guiada al Museo de la Semana Santa de Crevillente y al Mariano Benlliure, que realmente fue una visita extraordinaria. Muchas gracias, Antonio. Bueno, Antonio, ¿cómo llegas tú a la cofradía?
Buenos días. Pues yo siempre he estado vinculado a la cofradía de San Juan. Pues mi familia siempre han estado vinculados desde, bueno, mis padres, abuelos, en definitiva, todos hemos estado vinculados desde los inicios.
Bueno, que lo llevas en la sangre, en
lo
total.
Lo llevo en la sangre totalmente, sí.
¿Cómo te haces cargo tú de la cofradía?
Pues yo, desde que me reconozco, he salido siempre de penitente hasta los 10 años. A los 10 años empecé con la banda de tambores. Luego, posteriormente a ello, me hice cargo de ella. Y eso me hizo estar un poquito más vinculado a la junta que en aquel momento estaba. Estaba formada, entre otros, bueno, había personas mayores. Y me propusieron hacerme cargo de la misma junto con algunos amigos. La verdad es que ni corto ni perezoso, hablé con unos amigos, éramos 5, y nos hicimos cargo de la cofradía y hasta hoy.
Sí, realmente fuisteis valientes para haceros cargo desde jóvenes.
Bueno.
¿Cuáles son los orígenes de la cofradía?
Pues nosotros los primeros datos que tenemos datan del 1887, cuando el gremio de palmereros de Crevillent encargan a don Antonio Riudavés Lledó, pintor y escultor, nacido en Mahón y afincado en Alicante, en la calle Altamira, muy cerquita del ayuntamiento. Este Antonio Riudavés realizó numerosas obras en Alicante, Crevillente, Orihuela, y para nosotros realizó una imagen de San Juan para procesionar en las calles de Crevillent. La realiza y toma el nombre de San Juan de la Palma. San Juan de la Palma porque lleva una palma natural, que se le pone todos los años, que no es esculpida, en su mano izquierda. Esta imagen procesionó todos los años con el paréntesis de la Guerra Civil y procesionó hasta el año 58, que es sustituida por una que se adquiere en Barcelona, a la Casa Bochaca, y que cuando llegó a los cofrades no les gustó por varios motivos, y a pesar de todos los esfuerzos del cura párroco de aquel entonces, a los 2 años se vendió a Callosa de Segura y se adquirió la actual, que es la titular de la cofradía. La imagen actual se encarga al escultor don Juan García Yúdez y procesiona por primera vez en el 1961. Realmente llegó Domingo de Ramos, y en Crevillent el escultor le acabó de pintar los ojos y pequeños detalles de la cara. De esto me acuerdo perfectamente porque mi padre, presidente en aquel entonces, me llevó a verlo.
¿Qué función tiene la cofradía dentro de la Semana Santa?
Bueno, pues la figura de San Juan siempre acompaña a la Virgen en el Evangelio, ¿no? Por tanto, nuestra cofradía siempre va delante de ella, indicándole dónde está su hijo. Es, por tanto, San Juan una figura importante en la representación de la pasión, muerte y resurrección de Cristo.
Uh-huh. ¿Y qué días procesionáis?
Pues la verdad es que procesionamos casi todos los días. Procesionamos en la pasión, miércoles y viernes santo. Procesionamos en el entierro de Cristo, sábado santo. Y también participamos en la resurrección, domingo de resurrección, lógicamente.
Sí, claro. Entonces, evidente, estamos en la resurrección. En la resurrección. ¿Cómo pues, es vuestro trono?
Pues el trono, como todo en general de la cofradía, es sencillo. Lo estrenamos en el año 86, es de madera de cerezo, bastante austero, y con los evangelios tallados al centro de cada uno de los cuatro lados del trono. Es portado por 40 costaleros muy bien entrenados y hacen que parezca que la figura tenga movimiento propio.
¿Tenéis dificultades para cubrir las vacantes de costaleros que se pueden producir cada año?
En general ya llevamos unos cuantos años con una bajada, en general hablo, importante de participación. Y por tanto esto también afecta a los costaleros. En nuestro caso, en los tres últimos años hemos cambiado prácticamente la mitad. Bien es cierto que llevamos la cautela de tener siempre alguno en la reserva y hasta ahora siempre hemos estado completos. No hemos tenido problemas.
Entonces, por lo que dice, los chavales jóvenes no quieren entrar de costaleros.
Los niños empiezan con una corta edad de nazarenos y empiezan con sus padres. Algunos aprenden a tocar el tambor. Luego, en la adolescencia, suelen dejar de participar. Pero lo más importante es que la semilla está plantada y por ello, luego, a partir de los 22, 25 años, se van enganchando otra vez a su paso o a otro como costalero.
Ajá. ¿Y cómo ves a los chavales jóvenes que entran de costaleros?
Pues a veces hay chavales que con muy corta edad quieren entrar de costaleros, pero en nuestra cofradía tenemos una edad mínima a respetar sí o sí, y es de 18 años. Ten en cuenta que el cuerpo no está formado totalmente y en esto hay que llevar mucho cuidado. Es más, cuando tenemos alguno de esta edad, siempre va arropado entre gente mayor, con experiencia, y de esta manera evitamos que pueda lesionarse.
¿Qué características tiene vuestra cofradía?
La imagen de San Juan, como ya te he comentado, acompaña siempre a la Virgen y, lógicamente, además interviene en todos los encuentros de la Virgen con su Hijo. De ahí que los costaleros tienen que estar muy bien entrenados para que esta ceremonia que realizamos salga a la perfección, como así viene siendo. Esa es la característica principal, vamos, que tenemos en la Semana Santa.
Además de los nazarenos, ¿interviene alguien más también?
Lógicamente, además de los nazarenos y propios costaleros que hemos hablado, tenemos nuestra propia banda de timbales. Si bien en la procesión del entierro de Cristo, Sábado Santo, nos acompaña además el coro de niños del Colegio de Nuestra Señora del Carmen, interpretando la pieza de San Juan. Y además, este año nos ha acompañado también la banda de cornetas y tambores los Lucas, que también interpretan otra pieza también denominada San Juan, ambas compuestas por nuestro vicepresidente Ramón Masoler.
¿Y cómo definirías tú a tu cofradía?
Pues mi cofradía la definiría con pocas palabras, sencillez y humildad. Sencillez porque, como ya te he comentado anteriormente, el trono es de madera noble, pero muy sencillo. Y si hablamos de las túnicas, son también muy, muy sencillas. Buscamos no ostentar de ninguna manera. De hecho, las túnicas y en general todo es de la cofradía, con el fin de que el que llegue no tenga que realizar desembolso alguno. Ayudamos en obras benéficas con importes que consideramos muy adecuados y no ostentamos por ello. En el origen, las cofradías tenían fines gremiales y se agrupaban, por tanto, en sectores profesionales que se ayudaban unos a otros en momentos difíciles. Nosotros somos cofradía y no nos podemos quedar en procesionar nuestras imágenes solamente. En octubre de 2012, nuestra cofradía solicitó a la Federación de Cofradías de Crevillén iniciar una especie de banco de alimentos. Y finalmente, en diciembre del pasado año 2015, vio la luz el proyecto, participando las 30 cofradías que integran la federación y, por cierto, con bastante éxito. Ahora estamos estudiando otro proyecto y que en unos días y no más tarde de esta semana espero que vea la luz presentándoselo a la Federación de Cofradías de Crevillén. Está relacionado con refugiados, pero no os puedo adelantar nada más de momento.
Eso es bastante interesante, ¿no?
Es muy, muy interesante y, en fin, yo espero que vea la luz en un par de días, tres, más o menos.
Muy bien. Bueno, pues esto ha sido todo. Realmente muy interesante. Felicidades por vuestros proyectos. Espero que consigáis las nuevas propuestas y muchas gracias por tu participación.
Muchísimas gracias a vosotros. Encantado. Our day will come.
Seguimos en el programa La Voz de la Experiencia de la Universidad Miguel Hernández, en la frecuencia 99.5 de la frecuencia modulada. Concha Vacas nos ha preparado un espacio muy agradable. Concha, adelante.
Buenos días. Esta mañana tenemos el gusto de tener con nosotros a doña Felicidad Alarcón. Ella lleva con orgullo el ser hija de Ramón Alarcón, uno de los poetas manchegos nacido en Cuenca, compañero y amigo del poeta Miguel Hernández, pero muy arraigado en nuestra ciudad. Forma parte de los grandes poetas de Elche. Perteneció a la Hermandad de Poetas de Elche junto con Antonio Sansano, Tonico, Milagros Román y muchos más. A Felicidad le encanta declamar las poesías de su padre, pero también de Miguel Hernández, de Federico García Lorca, también de León Felipe. Bueno, hay que decir que eres una de las mejores rasodas de nuestra ciudad, Felicidad.
Muchas gracias.
Felicidad, usted crece entre poetas, pero ¿cómo comienza a declamar?
Bueno, mi padre desde muy pequeño, desde muy pequeña nos recitaba poemas de Becker, de Rubén Darío, la de La princesa está triste, ¿qué tendrá la princesa? Todas esas cosas. Y me enseñó una poesía pequeñita, que yo recitaba desde la primera que aprendí de memoria, que tendría a lo mejor 5 o 6 años cuando la recitaba, y hasta los 40 y tantos que me regalaron las obras completas de Miguel Hernández, no me enteré de quién era ese poema que yo aprendí cuando estaba prohibido y no estaba al alcance de la mayoría de la gente. Y es una pequeñita poesía que se llama A una flor en una tumba, que luego con los años, por mi relación con Tabarca, que conocía a Sara Montiel y fue un periodista del País y le preguntó por su relación con Miguel Hernández, porque su padre era amigo de él, iban a la cárcel a llevarle medicinas y comida, y le dijo, ¿y podría recitar algo de Miguel Hernández? Y recitó la misma poesía que yo aprendí a los 5 años.
Muy bien, Felicidad. A mí me gustaría que nos recitara hoy esa poesía tan bonita que su padre le hizo a dos poetas, creo, ¿no? Miguel Hernández, ¿no?
No, eran dos personas de distintas ramas.
De distintas ramas.
A José Antonio, sí. Primo de Rivera.
Unidos en la muerte.
Unidos en la muerte, que la recitó en el cementerio de Alicante, delante, porque él iba todos los años en el aniversario de la muerte de Miguel. Y recitaban allí, y el año que la recitó fue un escándalo, porque no la entendían ni los de un lado ni los del otro. Si mi padre en el 80 y tanto supo unir las dos Españas con ese poema, yo creo que ya va siendo hora de que la unamos los que estamos aquí.
Por supuesto. La vamos a unir esta mañana porque va a empezar a recitárnosla, ¿no?
Sí, sí.
Vale, empiece.
Mi padre la hizo porque en esa época estaban enterrados en el mismo cementerio de Alicante Miguel y José Antonio, que luego a José Antonio lo llevaron al paseo a los caídos. Pero él la imaginó que estaban allí los dos y se hablaban. Eso. Es amarillo de limones, verde azul de maricielo. Tuvo que ser Alicante la tumba de dos silencios. Silencios de noche negra para amortajar misterios. Bocas cerradas de golpe, como portazos violentos. Uno con sabor de plomo, otra con dolor de encierro. Dos hombres, dos voluntades, dos corazones abiertos. Dos heridas diferentes buscando el mismo remedio. Dos cóndores abatidos apenas alzar el vuelo. Los dos sembraron claveles de esperanza en el sendero. Los dos hablaron a España con voces de misionero. Uno con fervor de tierra, otro con clamor de imperio. Los dos murieron clavados a la cruz del pensamiento. Uno por soñar estrellas, otro por cantar al pueblo. Pero la muerte no entiende de ideologías ni credos, ni sabe por qué los hombres fabrican su propio entierro buscando mundos de paz. A golpe de sangre y fuego. Vivos quedaron los vivos, profesionales del miedo, los que ladraban al sol desde su oculto agujero y ensuciaban los calzones al tronar de los morteros. Para enriquecer la historia y colgar mitos al tiempo, solo mueren los que piensan, porque se mueren por dentro. Los que no piensan no mueren, porque nacieron ya muertos y llevan luto en el alma desde su primer aliento. Líderes de dos angustias, pilares de dos conceptos, unidos por el abrazo de la paz del cementerio, tal vez diría el poeta, al soñador de lo eterno, que España, la España nuestra, la España de los extremos, esa España dividida por la barrera del tiempo, sepan unirla a los vivos, como la unimos los muertos.
Bueno, como habrán visto, a mí me han dejado sin palabras. Ahora, ¿cómo seguimos? Felicita. ¡Oh, qué difícil! Bueno, pero felicidad es mucho más que una rasoda impresionante. Verán ustedes, es directora de teatro. A mí me gustaría que nos hablaras un poquito. Yo sé que no te puedes extender mucho, pero háblame un poquito de todos los proyectos que tienes para este año.
Ah, para este año, porque llevo muchos años. Pues ahora tenemos una actuación en la cama a final de mes por el motivo del Día del Libro. Haremos el Né del Tío Saoro, que es de un autor ilicitano, y nombran, aunque es en valenciano, pues nombran a Cervantes, que le digo en la obra. También está la Semana Cultural a principios de mayo de la Escuela de Adultos del Mercè Rodoreda, porque llevo dos grupos, uno que se llama Né Malgrat, que es de la Tercera Juventud, como mi padre les los bautizó, y los de la Escuela de Adultos del Mercè Rodoreda. Y luego haremos la clausura de las escuelas de adultos en junio, como todos los años, que este año no podrá ser en el Gran Teatro porque van a cerrarlo ahora a mitad de mayo para cambiar la moqueta y hacer distintas reparaciones, y lo haremos en el Escorchador.
Bueno, una vida llena de actividades. Y otra de las cosas que hace muy, muy, muy bien es presentar eventos. Verán ustedes, donde interviene esta mujer adquiere reconocimiento y calidad. Yo tengo el gusto de verla todos los años en el maratón de poesía que se hace en las Clarisas. Háblenos también cómo es de este acto, cómo entra, háblenos un poquito.
Bueno, pues el evento empezó en La Calahorra, por eso se llama Maratón de Poesía y Relato Corto La Calahorra, pero luego nos pasamos, hace dos años que nos pasamos a las Clarisas. Y vamos teniendo, es una maravilla ver que hay tanta gente aficionada a la poesía, tanto este último año estuvimos 5 horas sin parar, que no hubo intervalos ninguno, de uno a otro, y venga poesía, y no había manera de... Y normalmente casi siempre se quedan los organizadores, los poetas del Picudo Blanco no intervienen porque ya es demasiado tarde para seguir.
Bueno, es un encanto hablar con usted, Felicidad, pero el tiempo, como siempre, en la radio es corto, y nos encantaría que nos recitara una poesía de León Felipe, La Elegía. Vamos a terminar con esto, pero nos gustaría emplazarla, si la necesitamos, para otro día.
Muy bien, pues eso está hecho. Gracias. Esta poesía la he elegido porque también tengo mi relación con Tabarca, y la semana pasada falleció Rafael el Babu, uno de los patriarcas de la isla, y yo quiero dedicársela a Rafael.
Adelante.
Marineros, ¿por qué le dais a la tierra lo que no es suyo y se lo quitáis al mar? ¿Por qué le habéis enterrado, marineros, si era un soldado del mar? Su frente encendida un faro, ojos azules, carne de yodo y de mar. Murió allá arriba en el puente, con la rosa de los vientos en la mano, deshojando la estrella de navegar. ¿Por qué le habéis enterrado, marineros, y en una playa sin conchas, allá en el último lugar del campo, antes de llegar a Punta Falcó? ¿Por qué le habéis enterrado, marineros? ¿Por qué le habéis enterrado, polvo, arcilla y en el cementerio? ¿Por qué le habéis enterrado, si murió como el mejor capitán y su alma, viento, espuma y cabrilleo, están ahí, entre la noche y el mar?
María Ángeles, preséntanos a tu invitada, que estoy seguro de que trae una información muy interesante.
Así es, Carlos. Buenos días, radioyentes. Hablamos hoy con doña Beatriz Muñoz Ortiz, técnica de integración social del Servicio de Dinamización Comunitaria de Elche. Díganos, Beatriz, ¿en qué consiste esta función?
Hola, buenos días. Pues bueno, el Servicio de Dinamización Comunitaria es un servicio municipal que está orientado a impulsar y promover las relaciones positivas entre los diferentes agentes de la comunidad en los barrios, ¿vale? Pues con el fin de mejorar las condiciones de vida de los vecinos y las vecinas de los barrios y contribuir a fortalecer la cohesión social y la convivencia todos juntos, ¿no?
Beatriz, ¿esta función desde dónde se impulsa? O dicho de otro modo, ¿de qué organismo depende?
Sí, depende de, como he dicho, es un servicio municipal y depende de la Concejalía de Bienestar Social del Ayuntamiento de Elche. Es fruto de la municipalización de un proyecto que se llevaba haciendo en el barrio de Carrús durante 5 años, desde 2010 a 2015, a través de una iniciativa de la obra social La Caixa, junto con la Fundación Elche Acoge. Entonces, bueno, pues fue una gran experiencia en el barrio y se decidió implantar en otros barrios de la ciudad.
Sí. Vayamos viendo. ¿Qué acciones principales se realizan para favorecer la inclusión social?
Se trabaja básicamente en 2 líneas de actuación. Por un lado está la línea de salud, que está enmarcada en la Estrategia Nacional de Promoción y Prevención del Sistema Nacional de Salud, a la que se ha adherido el Ayuntamiento de Elche hace aproximadamente a final del año pasado. Y el objetivo que tiene es fomentar la salud y el bienestar de la población, promoviendo entornos saludables desde el ámbito local. Luego está la línea socioeducativa, que lo que intenta es favorecer la participación desde el ámbito de la educación formal y no formal en la comunidad mediante utilizando pedagogías de metodologías de participación activa, fomentando las relaciones de colaboración y la educación en valores.
Bueno, por lo que veo, esto se ha empezado en determinados barrios de la ciudad. ¿Llevan idea de extenderlo a toda la ciudad o cómo lo tienen pensado hacer?
Sí, en principio estamos trabajando en los barrios de Carrús, del Pla y del Toscar, pero sí que en principio la idea es implantarlo en otros barrios, ¿no? Pero bueno, como es un proceso lento de que hay que iniciar, claro, de participación en los barrios, pues bueno, se ha empezado por estos 3. Y nada,
costoso, trabajoso, más que nada, ¿no?
Sí, es un proceso, es costoso porque requiere la implicación de toda la comunidad, no de todos los agentes de la comunidad, pero bueno, una vez que empieza a funcionar, se van encajando todas las piezas, pues bueno, luego es mucho más fácil todo.
Claro, ¿no? Seguramente los principios siempre son más duros, luego ya será más fácil generalizarlo, sí, quizá, pero ¿no? ¿Y se actúa directamente o cómo se hacen las intervenciones?
Las intervenciones surgen del propio proceso, ¿no?, que se hace con la comunidad, es decir, a partir de lo primero que necesitamos saber es cuando estamos en un barrio, es, digamos, hacer un estudio del barrio en el que estamos trabajando, que hacemos una investigación participativa porque en ella lo que se pretende es implicar a todo el mundo. Lo que diferencia a esta metodología es que no es el proyecto el que hace las cosas para el barrio, sino que se cuenta con el propio barrio para realizar todo el proceso comunitario.
Claro, sí. Claro, es necesario, por otra parte, claro. Bueno, también nos gustaría que nos hablase de esa otra actividad que se está realizando desde su servicio y que llaman Paseos Saludables. El nombre suena estupendo, ¿eh? ¿En qué consiste?
Sí, bueno, los Paseos Saludables son un ejemplo de las acciones que se realizan, ¿no?, en colaboración pues con todas las entidades del barrio, ¿no? En ella participan asociaciones de vecinos, asociaciones de personas mayores, otras entidades sociales como son Cáritas, la Asociación de Fibromialgia, bueno, muchas asociaciones con las que están en el proyecto y colaboran con nosotros. Entonces, bueno, pues es un ejemplo de una actividad de promoción de la salud, ¿no?, que lo que pretende es favorecer el fomento de la actividad física y la prevención del sedentarismo, así como también favorecer las relaciones sociales, ¿no?, porque la gente, pues mientras va paseando, pues se conoce la gente, se establecen relaciones, ¿no?, entre los participantes.
Tengo entendido que en cada paseo se trata como un tema monográfico, así, explíquenos a ver cómo es eso.
Sí, bueno, pues dentro de, para que la actividad sea un poco más dinámica, siempre cada mes intentamos que vaya sobre un tema, ¿no? Siempre la primera parte de la actividad es una marcha que sale desde los centros de salud del Toscar, Carrús y el Pla, todos los miércoles, los últimos miércoles de cada mes, se hace un pequeño recorrido que muchas veces es por la ladera del río, otras intentamos buscar diferentes itinerarios, ¿no? Para que sea diferente. Y luego siempre la actividad acaba con, pues con un taller, una clase de gimnasia. Son temas, por ejemplo, se habla sobre el ejercicio físico, la alimentación saludable, el ocio activo, el bienestar emocional. Son temas, pues eso, vinculados con la salud desde un punto de vista integral, ¿no?
Pues yo, desde mi punto de vista de participante, porque tengo que decir que yo he participado en algunos de estos paseos, pues los considero muy recomendables. Por una parte, como ha dicho Beatriz, pues facilitan el ejercicio, paseas durante más tiempo de una forma más agradable, dan opción para conocer a gente y bueno, y además al final esta pequeña charla que es diferente cada vez, pues no, nos informa sobre cosas que no sabías de tu ciudad o cosas nuevas, la verdad, muy recomendable. Y podría decirnos ¿cómo incorporarnos a estos paseos? ¿Cualquier persona de Elche que le interese incorporarse se tiene que inscribir o cómo?
Bueno, en principio nosotros hemos elaborado un folleto que se llama Actívate por tu Salud, que se ha hecho gracias a un grupo de trabajo que se ha hecho con el con los dos departamentos de salud, el Hospital General y el Hospital Vinalopó Salud, en el que tenemos un calendario, se informa de las fechas de los paseos saludables y en principio no necesitáis inscripción, sino cualquier persona que quiera participar, pues tiene el calendario, son los últimos miércoles de cada mes, acude al centro de salud de donde sale el paseo a las 9:30 y bueno, pues se incorpora a la marcha. Sí que estos dos últimos paseos necesitan inscripción porque son actividades un poco más especiales las que vamos a realizar y ahí sí que necesitamos.
Este próximo creo que va a ser muy interesante, ¿verdad, Beatriz? Nos dices rapidísimamente sí. Que jugamos con el tiempo, ¿en qué va a consistir?
Sí, bueno, pues este último paseo es el 27 de abril, se va a hacer una mapping party, que diréis, ¿esto qué es? Pues es un encuentro de personas, vamos a hacer grupos por los barrios, que la propia gente que vaya en el paseo va a ir identificando de cada uno de los barrios qué recursos y qué elementos tiene que potencia nuestra salud, y luego se va a hacer una puesta en común, es una actividad muy interesante.
Interesante. Seguro que todos nos falta por conocer cosas que tenemos al lado. Muchísimas gracias, Beatriz, por traernos esta información tan interesante y esperamos que si hace nuevos proyectos poder contar
pues
con
nada,
usted.
Muchas gracias a vosotros por invitarnos y darnos la oportunidad.
Hasta otra vez.
Hasta luego.
Hola, Ascen. Vamos a ver cómo afrontamos el objetivo de hacer una entrevista nada más y nada menos que al sol. Los días no serían iguales sin él. Sin ninguna duda podemos afirmar que ilumina nuestra vida, pero ¿alguna vez se lo hemos agradecido? Nunca. Y debemos considerarnos afortunados de que él nunca se haya enfadado. Hemos decidido agradecerle a esta maravillosa estrella nuestra, nuestro sol, todos estos miles de millones de años de luz y calor, gratis y libres de impuestos, por este poderoso e importante campo de la gravedad que nos mantiene girando en torno a nuestra galaxia. Para nuestra sorpresa, aceptó gentilmente la entrevista en exclusiva. Hemos descubierto que las estrellas no siempre son tan accesibles como nos han contado. Señor Sol, ¿cómo llegó a convertirse en una estrella?
Por favor, llámeme sencillamente Sol. Respondí a un anuncio en el que se decía que necesitaban estrellas para la formación de nuevas galaxias. Parecía fácil. Solamente había que formar helio a partir de hidrógeno. Todo el mundo estaría mirándote. y sería una profesión en la que realmente brillarías.
A ver, pero ¿es que las estrellas nacen y mueren algún día?
Yo siempre había pensado que tenía todo lo necesario para ser una estrella. Era joven y tenía enormes nubes de hidrógeno. La razón de este anuncio fue muy triste. La reciente muerte de una estrella en nuestro vecindario, después de haber pasado por largas etapas de su desarrollo. Aquello cambió totalmente mi futuro. Junto a muchos de mis amigos, decidimos que era el momento de cambiar nuestro futuro, llegando a ser estrellas nosotros también.
Imagino que su futuro será muy brillante.
No es fácil ser una estrella. Por encima de todo, hay que tener madera, y no solo agallas y perseverancia. También se necesita tener un 75% de hidrógeno y un 25% de helio. Yo tenía todo eso. Lo peor fue el horario. 24 horas al día, 7 días a la semana. No puedes tomarte un día libre porque sin que la gente se asusta.
¿Pero es que hay diferentes clases de estrellas? ¿Es que se clasifican por la luminosidad o...?
Sí, por la luminosidad. Por supuesto, yo quería estar en la primera clase. Pero me dijeron que solo era para estrellas supergigantes, las gigantes industriales. Finalmente me colocaron bastante más abajo, clase 5. Las estrellas de las otras clases nos gastaban bromas. Estrellas enanas nos llamaban.
¿Y cómo fueron sus estudios espectrales?
No muy bien tampoco. Pensaba que tenía potencial para pertenecer a la clase A, pero después de algunos intentos me pasaron a la clase F. Finalmente fue a peor. La F no era suficiente para mí, por lo que me asignaron la G. Oh, al principio me sentí muy mal, incluso llegué a alcanzar un mínimo solar. Pero pronto me di cuenta de que había muchísimas estrellas en la clase G, incluso en clases menores. La razón de miembros de la clase G era de 10 a 1 en relación a la clase A.
¿Pero usted se siente feliz en su galaxia hogar, la Vía Láctea?
Cuando me incorporé a ella, pensé que íbamos a visitar lugares maravillosos. Me imaginaba el universo como un equipo, aventuras y acción, 100.000 millones de estrellas todas juntas en una unión galáctica. Eso era poder.
¿Qué hace cada día?
En realidad, todo lo que hacemos es movernos en círculo. Yo he pasado por el centro unas 60 veces ya. Como ustedes entenderán, no es una gran tarea. Un milenio dentro y un milenio fuera. Es bastante inestable.
Bueno, la Vía Láctea, pero ¿y Andrómeda qué?
La galaxia de Andrómeda tampoco está mejor realmente. Siempre la misma historia. El cúmulo de Virgo es donde ahora está la acción local que tendrá lugar. Quiero decir que estar en la Vía Láctea está muy bien, pero algo polvorienta. Al menos es estable. Conocemos otras galaxias que se han deshecho. Incluso tenemos nuestros pequeños grupitos, como las nubes de Magallanes y las galaxias así. Es la vida.
¿Y cuándo se decidió tener planetas? ¿Es que se sentía solo?
Era yo muy joven entonces, aunque tampoco estaba muy seguro. Mi vida era una nebulosa. En realidad, lo planifiqué porque yo nunca había tenido una compañía estable. En aquella época tenía una vida lejos de toda preocupación y cuidado.
¿Pero tiene usted algún problema para mantener sus planetas alineados?
Le diré. Yo creía que sería muy sencillo. Soy cientos de veces más grandes que ellos. Me dijeron que tener planetas no cambiaría demasiado mi vida. Pero no hacen más que dar vueltas a mi alrededor. Mercurio quiere seguir una órbita newtoniana, lo que se hace que se adelante cada vez. Plutón se ha salido del grupo. Júpiter está llenando de manchas. Saturno tiene anillos alrededor del cuello. Y la Tierra, ¿qué quiere que le diga? No estoy muy orgulloso.
Entonces, ¿tiene usted quejas? ¿Se siente, por tanto, muy observado?
Mire, la más importante es la falta de privacidad. Reconozco que convertirse en una estrella exige perder mucha vida privada. Pero lo que ocurre es ridículo. Hay gente mirando a todas horas. Y no se limitan a echar una ojeada. Usan telescopios, grandes telescopios. Me miran el frente, la espalda, no respetan nada. Ciertamente la vida privada es un gran problema. Hay veces en que me salen feas manchas. y lo siguiente que veo es una imagen en la portada de las revistas de astronomía.
¿Y ese protagonismo le incomoda?
¿Sabe lo más molesto? Algunas veces no puedo aguantarme y accidentalmente se me escapa algún gas. Es natural, le pasa a todo el mundo. ¿Sabe? Le llaman llamaradas solares. Incluso hacen películas. Se lo dicen a sus amigos. Y pronto todos me observan. Me hacen avergonzarme.
Entonces eso naturalmente le molesta.
Evidentemente. Más de una vez he pensado en aumentar el impuesto sobre los fotones. No mucho. Un céntimo por fotón o algo así. Simplemente para hacerles saber que estoy aquí. Ganarme algo de su respeto. También podría ponerme en huelga. Unos pocos meses sin brillo y ustedes, los humanos, desaparecerían.
Oiga, señor Sol, ¿y cómo es su relación con el resto de las estrellas?
Perfecta. No interacciono demasiado con ellas. A veces nos contamos algún chiste y nos arrojamos bolas de nieve. Ellas tampoco están satisfechas con su privacidad. Se quejan de que cuando ustedes no están mirándome a mí durante el día, las miran a ellas durante la noche, incluso con telescopios más y más potentes. ¿Es que ustedes no piensan parar nunca?
¿Y qué espera usted de su futuro?
Realmente no estoy descontento con mi trabajo actual. Es estable. Es posible que dentro de unos cuantos miles de millones de años intente conseguir el estatus de gigante roja. Todavía no tengo suficiente helio, y esa es la clave para ser una buena gigante roja, el helio. Estoy ahorrando un poco del que tengo, pero no sé si será suficiente. También es posible que me retire apagándome poco a poco. No quiero ser una supernova.
¿Y le gustaría pedirnos algo a los habitantes de la Tierra?
Sí, baterías. Esta maldita fusión no va a durar para siempre. Así que, por favor, envíenme 200.000 millones de baterías, tamaño doble D, y no de esas baratas que tienen en los saldos. Ah, también un generador de neutrinos. Uno de los míos está a punto de fallar.
Quisiera, en nombre de todos los humanos, darle las gracias por todo el calor y toda la luz. Hablo en nombre de todo el planeta, cuando le digo que le estamos profundamente agradecidos. Ha sido un placer tener con nosotros a nuestro amigo Diego Romero, siempre dispuesto a colaborar con las AUNES y hablarnos de un tema tan interesante como es la astronomía, que en esta ocasión nos ha traído un artículo de Robert J. Nemiroff. Apareció en el Astronomic, en la revista Astronomic Magazine, en 1988, volumen 16, sección 2, página 104. Ahora paso a informar sobre las actividades AUNES del mes de abril. El jueves día 7, conferencia Nacimiento, vida y muerte de una estrella, por Diego Romero Tárrega, astrónomo. Tendrá lugar en la aula 1.5 a las 17 horas en el edificio de la Galia. El jueves día 14, conferencia Proyecto Perú, la educación como alimento necesario para la convivencia, por doña Carmen Hidalgo Baeza. Igual tendrá lugar también en el edificio de la Galia, aula 1.5. El martes 26 de abril, Club de Lectura, Libro de los Santos Inocentes, de Miguel Delibes, a las 18 horas en el edificio Torreblanca. El jueves 28, desayuno del Café Marfil, Sisto Marco, pintor, visto por su hijo don Sisto Marco Lozano, ingeniero. Este, como todos los últimos jueves, tendrá lugar a las 9:30 horas en la cafetería Marfil de Elche, en la Plaza de las Flores. Y ahora unas frases que hacen historia. La primera que hemos elegido es «Tomar las de Villadiego». Esta frase ha pasado la historia de quien se ausenta apresuradamente para huir de un riesgo o un compromiso, tal como debieron escapar aquellos judíos en la Edad Media que fueron a refugiarse a este pueblo a 38 kilómetros de Burgos, pues ocurría que esta villa castellana había sido privilegiada con una encomienda de Fernando III el Santo y confirmada por Alfonso X el Sabio, que otorgaba protección a los judíos de las constantes persecuciones que estos recibían. La otra frase que hemos elegido es «Zamora no se ganó en una hora». Esta frase se refiere al cerco de Zamora por parte del rey Sancho II de Castilla, que tuvo una duración cercana a los 7 meses y además fracasó. A la muerte de Fernando I, su hija, doña Urraca, recibió el señorío de Zamora, pero su hermano, el rey Sancho II, el Bravo, no aceptó el reparto testamentario que había hecho su padre y sitió la ciudad para arrebatársela a su hermana. El sitio tuvo como colofón la traición y asesinato del rey Sancho II por Bellido Dolfos, que convenció al rey que iba a desertar del bando de doña Urraca, concertó la puerta donde se reunían y en un descuido lo asesinó por la espalda. Y hasta aquí el programa La Voz de la Experiencia de las Aunes. Gracias por escucharnos. Gracias al técnico Albert Rivera, sin cuya colaboración el programa no hubiera sido posible. Estaremos nuevamente con ustedes el próximo día 5 de mayo de 2016 a las 10:05 horas y ya saben, nos encontrarán en la radio UMH sintonizando el 99.5 de la frecuencia modulada.
Para comenzar,
y recíbelo como si fuera fiesta.
Que se esfume, súmate, consume la vida grande. Hoy puede ser un gran día, duro, duro con él.
Hoy puede ser un gran día donde todo está por descubrir, si lo empleas como el último